¿Y a qué cantamos?
¡A Sevilla!
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sevilla, precisamente, nos viene una niña bien jovencita que además ha sido premio ya con anterior novela del Ateneo Joven de Sevilla y que viene a hablarnos de su última creación que tiene mucho que ver con tazas, platos, vajillas, una cosa que a mí me fascina. Porque se puede trivializar con el asunto y decir, bueno, ¿cómo un plato de cocina puede interesarte, Cristina? Bueno, perdona, la cerámica es una suerte de arte y la alfarería y la creación de la porcelana han sido movimientos empresariales de una magnitud brutal en Europa. De China venía, por ejemplo, la matriz, esa porcelana delicadísima, y su recreación en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, en España, ha sido parte de grandes tradiciones culturales. De hecho, las estribaciones del Museo del Prado, los nuevos museos que hay sobre objetos y sobre fondos de este tipo, pues están siendo muy populares. Inma Aguilera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Por qué te ha dado por investigar, como fondo para tu novela, las vajillas de la Cartuja de Sevilla?
Hay muchas razones. A mí siempre me ha gustado el arte, la cerámica y las vajillas de la Cartuja. Creo que es una cosa que ha estado siempre por casa y siempre me han llamado la atención. Luego es verdad que pues lo que comentabas de que hace unos añillos pues me dieron el premio Joven Ateneo de Novela de Sevilla y yo viví cosas muy especiales en Sevilla y me quedé ligada emocionalmente a la ciudad. Entonces con el tiempo va una evolucionando en lo que escribe, me dio por el género histórico, llevo ya unos 6 o 5 años trabajando con él. Y se juntaron todos los factores y, bueno, pues surgió la dama.
Ella es malagueña, Inma Aguilera, pero efectivamente en la Cartuja de Sevilla ha encontrado un filón interesantísimo. En la época de finales del siglo XIX, en 1871, la Cartuja de Sevilla fue nombrada proveedora de la Casa Real Española. De un siglo antes, más o menos, son las grandes fábricas de tapices, de cristalería, de porcelanas que los reyes ilustrados van generando por toda la geografía nacional y que dan muchísimo trabajo a las personas y generan un movimiento comercial bien interesante, ¿verdad?
Sí, sí, sí. La verdad es que, a ver, Charles Pigman fue un señor bastante visionario en el sentido de aportar una loza propia aquí en lo que fue España. Él se vino de Staffordshire, toda la zona de la loza cerámica de allí de Inglaterra, y se trajo además esa producción, ese sistema de producción aquí. Pero luego es muy importante que él quería darle una identidad propia a esa cerámica producida en Sevilla, que fuese muy sevillana. Por eso le interesaba también el arte de Triana para incorporarlo. Vaya que a mí fue una de las cosas que me pareció más interesante, lo del foráneo que se viene aquí y pues se enamora de nuestro país y de lo que hacemos, claro.
Qué bonito. El marqués Charles Pigman, fíjate, que es uno de los personajes de la novela y que empieza a tratar íntimamente con los trabajadores de su fábrica. ¿Eran locales o viajaron desde Reino Unido?
Claro, al principio, cuando él lo que hace es que trae ese sistema de producción, de producir las vajillas en serie, se trae la maquinaria, la fórmula, se la trae de Inglaterra. Y lo que hace es que se trae a gente, trabajadores británicos, pero su idea era que esos británicos enseñaran a los sevillanos a producir la vajilla. Al principio, pues esta historia causó cierta duda entre los sevillanos, porque claro, dice, bueno, si a ti te interesa cómo trabajo yo la cerámica sevillana, ¿por qué quieres o crees que necesito que un señor británico me enseñe? Qué casualidad, ¿no? Pero con las décadas se vio efectivamente que los británicos fueron saliendo de la fábrica y Charles Pinkman iba incorporando cada vez más mano de obra sevillana e incluso trianera, ¿no? La verdad es que al principio estábamos comentando eso de que la cartuja se convirtió en la suministradora de la Casa Real en el 71, pero es que el que le hace Márquez también es Amadeo I de Saboya en el 73. Y Charles Pinkman fue siempre muy visionario en relacionarse muy bien con todos los estratos de la sociedad para tanto venderle sus vajillas a los nobles y a los reyes, pero también a la burguesía e incluso a los estratos más bajos de la sociedad.
Es muy bonito que Inma Aguilera, entre otras cosas, recrea los barrios de los trabajadores, esas mujeres, Macarena, Trinidad, Felisa, que trabajan en la fábrica. ¿Cómo vivía esta gente?
Claro, eso es otra cosa muy interesante que descubres, porque para el que le interese el tema, y aunque no le interese, ya les digo yo que les va a interesar, si visitan el monasterio de Santa María de las Cuevas en la actualidad, que era donde estaba la fábrica, eso es grandísimo. Es que eso era una ciudad, tú te lo imaginas, todo lleno de los trabajadores, los hornos, todas las instalaciones. Impresiona muchísimo, ¿no? Y es curioso cómo de verdad tenía que haber una actividad muy interesante allí, es que hacían su vida allí, ¿no? Entonces, yo quería recrear precisamente, por eso digo que esta novela no es solo histórica, sino también costumbrista. Me parecía muy bonito retratar ese trabajo del día a día de la fábrica y contrastarlo con otros ambientes de la calle sevillana, como podía ser una tarde, una noche de flamenco y de tablao, ¿no? Y todas las calles de Sevilla, el olor al azar. Es una novela muy sensorial también, creo yo, que es interesante.
Es la competencia de la cartuja son, por ejemplo, las porcelanas de la Real Fábrica del Retiro, que traen de Capodimonte, de Italia, los primeros patrones en tiempo de Carlos III, en, pues eso, un siglo antes. También en Galicia tenemos alguna creación muy importante de fábricas de porcelana. ¿Por qué durante toda una época es tan importante la porcelana? Porque, por ejemplo, hoy en día ya no lo es tanto.
Bueno, hay muchos teóricos que hablan de esto. Yo he leído mucho a Alfonso Pleguezuelo, que es el gran entendido de la cerámica de Triana, sobre todo, Antonio Limón. Tienen una teoría muy que a mí me gusta mucho, me parece romántica y poética si cabe, que es que la loza como tal, incluso la que produce Carlos Pinkman y se trae de Inglaterra, surge en imitación de vajillas u objetos más selectos de porcelana, para adaptarlos o hacerlos más asequibles a otros estamentos no tan...
con tanta capacidad adquisitiva.
Claro, ¿no? Y estamos hablando precisamente de la burguesía. Además, tiene mucho interés en lo que es el concepto de cómo vive la burguesía, porque la burguesía es otro estamento que hace muchas reuniones sociales e invita a mucha gente a almorzar, por ejemplo, o a cenar.
¿Y las tertulias?
Sí, eso también. Todo lo que eran las tertulias, las reuniones culturales. Y era muy interesante eso de tener una vajilla resistente a la que aguantase las temperaturas altas y conservase también el calor. Parece una chorrada, pero es muy interesante, ¿no? Ese concepto de el estar reunido, mucha gente a la mesa y comer mucho rato seguido muchos platos. Esto era muy burgués. Y por eso fueron los principales consumidores de esta loza, que además la fórmula de la barbotina y de la loza cartujana era famosa por eso. Y Carlos Pinkman, de hecho, la vendía mucho al extranjero y se iba a muchas exposiciones, por ejemplo, la de Londres, famosa de 1862, era uno de los aspectos que más destacaba y que la gente encontraba muy útil para su
Fíjate
evento.
Que yo en mi ignorancia pensaba que la loza de la Cartuja o las obras de la Real Fábrica del Retiro, etcétera, eran porcelana, pero tú dices que no, que es otro el material.
A ver, trabajaban también, y bueno, esto no lo menciono porque ya sería meterme en otro mundo, porque ya la cerámica es mucho, ¿no? Pero Carlos Pinmán empezó siendo vendedor, tenía su tienda en Calle Gallegos de Sevilla, vendía cerámica y vidrio. El vidrio es que también es un mundo.
Un mundo.
Pero efectivamente la porcelana es un producto mucho más refinado y mucho más caro. Y él lo que hace es que, bueno, coge esa fórmula de la loza y lo que hace la hace más asequible. Luego es que podríamos...
¿Pero la loza es barro o no?
Ah, es que ahí la el dilema, sí, sí, sí. Realmente todo está metido en el cupo de la alfarería, pero es cierto que la gran diferencia entre la alfarería y la cerámica es que la cerámica es un producto artificial. Es inventado por el ser humano, una fórmula concreta, y dependiendo de las cantidades de los componentes, para un fin u otro, ¿no? Y ellos pues dieron con una fórmula muy concreta precisamente para que fueran un poquito más resistentes, aguantasen mejor el calor, pero la porcelana es muy delicada, también es muy bonita, yo que soy muy enamorada de todo, pero había que elegir y a mí me tiró la Cartuja y entonces estamos con la loza sevillana.
Estamos con la loza sevillana, que tiene, entre otras cosas, unos grabados y unos dibujos absolutamente fascinantes, muchos de cuyos modelos se mantienen hasta hoy en día, algunos orientalizantes.
Oye, eso es lo que a mí más siempre, eso era lo que siempre me había fascinado a mí. Yo siempre he sentido esa conexión con el rosa 202, que además ese era el color emblemático que lo inventaron ellos, lo patentaron ellos. Es como un burdeos con un poquito de magenta, medio pálido, medio oscuro, una cosa chulísima. Es además el modelo que lleva la portada del libro, es lo que está pintando la chica, aunque no se pintan a mano, sino que son estampaciones. Pero es un guiño también al argumento de la novela. Si ustedes la leen, pues se darán cuenta por qué. Pero sí, el rosa 202 es muy curioso porque lleva todo lo que es el filo del plato, son esas flores que nos sugieren esos entornos sevillanos, nuestros, pero el centro, el diseño del centro, es un concepto que ellos llaman willow, que es hacer referencia a paisajes asiáticos, pero además eso es muy británico, por eso lo llaman willow. Esas cosas que ellos le hacen referencias así. Pero sí, yo siempre me había fijado concretamente en el rosa, me gustan todos, pero eso yo, que soy muy amante de lo asiático, me llamaba la atención que pues un producto tan sevillano y de hace tantos años, porque el diseño del rosa 202 es que es mítico desde el principio de los tiempos de la Cartuja, y siempre me llamó la atención que tuviera ese dibujo asiático y pues tiene esa explicación de los británicos.
Es que es precioso el trabajo de Inma Aguilera porque verdaderamente es de arqueología histórica para luego construir una novela, mezcla de personajes artificiales o, en fin, creativos y personajes reales. Por ejemplo, el de Saturnino García Montalbán.
Sí, sí.
¿Quién fue este caballero?
Es que de Saturnino también podríamos hacer otra novela. Porque estamos hablando precisamente de la historia del taller Montalbán de Triana, calle Alfarería. Es un sitio precioso que además les recomiendo que visiten, porque existe, sí, sí. Ahora se llama Casa Montalbán 21 de calle Alfarería y es un restaurante que además pone unas croquetas maravillosas y todo está buenísimo, pero sí conserva la estructura original. Eso era un taller y unos hornos grandísimo por dentro. Además que vivían los trabajadores allí y lo podemos ver en que no solo se conservan los hornos de estilo mudéjar, que eso es precioso verlo, y los reservados están dentro de los hornos, está chulísimo para que puedas comer dentro del horno, pero es que además tiene todo lo que es la profundidad del establecimiento, corrala sevillana clásica y sin duda deduces que ahí era donde vivía la gente que trabajaba allí. Pero Saturnino pues era otro ceramista y otro comerciante de cerámica, las producían allí. Y lo interesante es que, bueno, fue teniendo descendencia, sus hijos heredaron el taller, lo fueron legando, se fueron cambiando de sitio, porque podríamos hacer también historia de todo el barrio de alfarería de Triana. Pero yo lo que hago es que lo saco un poquito del contexto a Saturnino, lo cito en la novela, pero a mí me parecía más interesante, para el fin de lo que yo quería contar en la novela, dejar ese taller a cargo de una de sus discípulas, que son personajes que yo me invento, que son las Moiras de Montalbán. Entonces, bueno, pues las dejo ahí.
Qué bonito este cruce. Te decía antes que Inma Aguilera, bueno, saltó a la fama con ese premio que se llevó su primera novela, El aleteo de la mariposa, se llamaba, del Ateneo Joven de Sevilla, y después ha seguido con una, bueno, con una trayectoria estelar con El excéntrico señor Dennett. Ahora con La dama de la cartuja, pues vuelve sobre esta cuestión histórica y de investigación. ¿Cómo se hace uno novelista histórica? ¿Es una vocación inicial o te va conduciendo la vida?
Supongo que habrá de todo. En mi caso, yo siempre he leído de todo tipo de novelas y evidentemente una lleva en el alma grandes obras clásicas como Los Miserables, El Conde de Montecristo, pero es como son estilos que tú sabes que son marcan historia y te da mucho respeto tener esa pretensión de llegar a escribir algo así. Yo comparto mucho la reflexión de Reverte, que dice que claro, primero, para poder escribir algo que pueda aportar algo a este mundo que es la literatura, primero tienes que leer mucho. Y evidentemente, pues yo, en mi experiencia personal, sí he necesitado leer muchísimo de todo tipo para enriquecerme o sentirme lo suficientemente preparada como para abordar una novela de este tipo. Yo pienso que también me ha pasado como otros muchos escritores y escritoras, que empecé por la fantasía y la ciencia ficción, porque me gusta mucho también. Pero en mi caso fue precisamente por eso, de un sueño de algún día quiero escribir algo así, histórico, bonito, que hable de nuestro legado artístico y hablar de sentimientos y emociones, que yo creo que para eso también es necesario vivir mucho y experimentar cosas. Y entonces lo mío ha sido una consecuencia, creo, natural de los propósitos que tenía a la hora de escribir.
Pues es esta jovencísima y prometedora autora, que por cierto firma libro, esta tarde va a ser competencia directa de Mi señora madre. Ella en la caseta 202, en la misma franja horaria, hasta las 9 de la noche, en su caso desde las 8, y mañana de 12 a 2 en la caseta 317. Inma, muchísimas gracias, enhorabuena, que sigas curiosa frente a la realidad y hacendosa en la literatura, porque esto es un oficio y ciertamente el tuyo es un comienzo más que prometedor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.